Bueno, pues iniciamos aquí, saludos, iniciamos aquí la segunda conversación de este encuentro, Conversaciones sobre Europa, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos. En este caso hablaremos de la Europa sostenible y lo hacemos con Miguel Arias Cañete, que es comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Saludos, muy buenos días.
Muy buenos
días. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Y bueno, este encuentro, pues aparte de ser presencial con todas las medidas de seguridad del mundo, pues también es retransmitimos a través de vía telemática, a través de streaming, ¿no? Bueno, está claro que la pandemia ha trastocado todos los parámetros, programas, previsiones económicas, sociales y sobre todo sanitarias. Los objetivos de la Europa sostenible pueden que sean más complicados de alcanzar en estos momentos, tras los efectos colaterales que está dejando la enfermedad, pero a la vez podemos estar también ante una oportunidad, ¿no?, para evitar volver a la situación pre-COVID, ¿no? Digamos, los desafíos que nos impone el cambio climático son algunos de estos retos que tenemos encima de la mesa, y ha habido con la pandemia, bueno, pues incluso autoridades dentro de la Unión Europea que pretendían o defendían abandonar o relegar lo que es el pacto verde, ¿no? El avance de la energía limpia, el avance de las renovables, ¿no? También la independencia energética, que se nos olvida muchas veces, ¿no? ¿Cómo dependemos del petróleo? Dependemos de terceros países, y precisamente la tecnología, la energía verde, las renovables, nos da ese plus de soberanía y de independencia, ¿no? Hablaremos de economía circular. Y también, bueno, de recuperación económica, evidentemente, porque todo esto pasa por esas cuestiones. Y más cuando la crisis sanitaria ha exacerbado problemas que ya teníamos, como por ejemplo el de las desigualdades o las fallas evidentes a la hora de coordinar los sistemas sanitarios europeos. Y bueno, y está ahí el plan de recuperación, ¿no? Esos fondos europeos que ahora hay que saber gastarlos. Hemos sido capaces de aprobarlos, pero hay que saber ahora gastarlos. Así que vamos a empezar ya, si te parece. Lo primero es ver tu visión de cómo estamos en este instante. Tú estuviste en la Comisión Europea hasta noviembre, hasta casi final de año, pero ha pasado muchas cosas desde entonces, y los objetivos que tenemos en esta Agenda 2030 de la Unión Europea, todo lo que después ha llegado con el Pacto Verde, con el Consejo Europeo y el Acuerdo de la Reconstrucción y la Recuperación, hasta qué punto todos esos avances que pusisteis en marcha en la Comisión Juncker, ahora mismo, bueno, pues están en cuestión con la situación en la que nos encontramos, ¿no?
Vamos a ver.
Si quieres, podemos quitarnos la mascarilla porque estamos a distancia, y así es más.
Para comprender el impacto del COVID-19 hay que partir de una base. Es decir, en la Unión Europea y en todo el mundo hay muchos problemas que hay que atajar. Hay que atajar la miseria, hay que atajar la pobreza, pero también hay que atajar el incremento de las temperaturas, el cambio climático debido a la acción del hombre, porque se están produciendo unos fenómenos meteorológicos intensísimos y un calentamiento del planeta que puede producir en próximos años efectos letales. Luego había unas políticas puestas en marcha para resolver un problema que estaba en marcha. Había también una pérdida clarísima de biodiversidad en la Unión Europea y en el mundo, y había que afrontar situaciones medioambientales que tenían una enorme degradación de todos los componentes que afectan al medio ambiente. Todas esas políticas que estaban vivas estaban en marcha. Pero eran políticas que eran necesarias antes del COVID, son políticas necesarias durante el COVID y son políticas todavía más necesarias después del COVID. Y me explico. La Unión Europea tenía un objetivo de reducción de emisiones de al menos 40% en el año 2030 comparado con el año 1990, ese era el objetivo inicial, y para alcanzar ese objetivo se puso en marcha toda la legislación energética, climática y medioambiental necesaria para alcanzar ese objetivo. Y la Unión Europea tiene la contribución al Acuerdo de París más ambiciosa de todas las grandes economías. Por tanto, liderazgo en políticas climáticas y cosas que no tienen otros países o bloques económicos. Tenemos objetivo, tenemos legislación y tenemos gobernanza para hacer cumplir la legislación. En otros países cambia el gobierno, cambia la legislación. La legislación europea es permanente, se va mejorando, pero se aplica en todos los Estados miembros que tienen obligación, dado el principio de primacía del derecho comunitario. Por tanto, teníamos una gran legislación, pero los científicos nos han dicho una cosa. El panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que aglutina el saber mundial en estas materias, nos dijo que con la deriva que tenía el mundo, no la Unión Europea, pero la Unión Europea y el mundo, con las contribuciones que habían hecho al Acuerdo de París, íbamos en una senda de incremento de temperatura superior a 3 grados y que eso produciría efectos letales y había que acelerar la acción climática. Entonces yo, poco antes de, en el año 2018, en el último año ya que encaraba esta comisión, puse en marcha una comunicación llamada Un Planeta Limpio para Todos, en el cual decía que para cumplir lo que la ciencia nos exige, teníamos que conseguir la neutralidad climática en 2050. Principio que se pone encima de la mesa, la neutralidad climática. Principio que empiezan a discutir los Estados miembros con diferentes avatares en los consejos europeos. Pero ya estaba el objetivo encima de la mesa. Y cuando llega la nueva presidenta, hace suyo ese objetivo de neutralidad climática. En el Consejo Europeo todos los países lo apoyaban ya, menos Polonia, que no estaba preparada. Y había endosado ese objetivo ya de neutralidad climática. Y la presidenta von der Leyen, en todos los documentos legislativos y no legislativos que ha presentado, no solo ha puesto en marcha la neutralidad climática en 2050, sino que ha dicho que para conseguirla en 2030 nuestras emisiones hay que reducirlas al menos en un 55% respecto de las de 1990. Es decir, y esa es legislación que se ha producido durante el COVID. A lo largo del COVID se ha puesto la ley verde, la ley del clima europea, que mete en legislación vinculante un reglamento a todos los Estados miembros ese objetivo. Pero se han producido también otras normas para adaptarnos a la pandemia. Si la Unión Europea mantiene esos objetivos, la Unión Europea acelera el plan de reducción de emisiones, acelera con un plan de biodiversidad, que luego también podemos comentar, pero tiene que enfrentarse a las consecuencias del virus sobre las instituciones de protección social y sanitarias de los Estados miembros y al impacto económico y social que está produciendo la pandemia. Un impacto que además es global en todo el mundo, pero es asimétrico. Hay países como España o Italia, que al tener una fuerte dependencia de sectores como el turismo y otros similares, pues tienen mucho más impacto negativo económico. Por eso, la Comisión Europea ha adaptado sus marcos financieros plurianuales, que están en discusión ahora mismo, y ha puesto en marcha un plan de recuperación económica para el COVID, que también está encima de la mesa en discusión también en el seno del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Por tanto, las políticas climáticas y las políticas de sostenibilidad mantienen su plena vigencia. Y además hay una explicación razonable de esto. Es decir, el plan de recuperación se basa en facultar a la Comisión para endeudarse en los mercados financieros, recursos que pasan al presupuesto comunitario. Esos recursos financieros se van a devolver hasta el año 2058, lo cual quiere decir que para solucionar los problemas que tiene esta generación, nos vamos a endeudar la Comisión Europea hasta el 2058, pero las próximas generaciones tendrán que contribuir a amortizar esa deuda. Es decir, estamos endeudando a las próximas generaciones. De aquí que la naturaleza de las inversiones que se hagan con cargo a esos fondos tenga que ser muy precisa para que no volvamos a derivas de modelos económicos obsoletos. Tanto, es verdad, tenemos el COVID, pero es verdad que tenemos problemas tan importantes como el COVID. Porque el COVID, como dijo la presidenta von der Leyen, habrá una vacuna antes o después. Pero el proceso de calentamiento global sigue imparable. La degradación de la biodiversidad sigue imparable, la degradación medioambiental sigue imparable. Tanto, tendremos que hacer frente a todos los problemas, uno simultáneamente en el corto plazo, pero seguir con las políticas a largo plazo.
Con la pandemia, algunos habitantes han descubierto que el cielo es azul, sobre todo en China y en algunas grandes ciudades europeas. Con la pandemia ha desaparecido la boina, por ejemplo, en Madrid, también en otras ciudades españolas. Pero la historia nos dice que tras una crisis de estas características, después hay una intensidad tremenda en el consumo. La ministra de Economía habla de la V asimétrica, la V de la recuperación. De tal manera que desde una persona que ha sido responsable del cambio climático, de la acción por el cambio climático y de la energía, teme que esa recuperación económica se lleve por delante lo ganado en los últimos años en la lucha contra el calentamiento global y la emisión de gases contaminantes.
Bueno, lo primero que decir que esta crisis no es igual que crisis financieras económicas anteriores. Las crisis del 2009 tenían unas causas muy específicas, las burbujas inmobiliarias estaban allí y de esas crisis se podía salir más rápidamente. Esta crisis lo que ha originado no es una desaceleración de la economía, ha originado un parón total de la actividad económica. Y eso produce un efecto mucho más complejo, porque cuando hay un parón total, no es que haya empresas que subsisten al ralentí y luego aceleran, es que hay muchas empresas que desaparecen. Y por eso es fundamental que ahora que Europa se va a mostrar solidaria y que nos va a dar unos fondos para la recuperación, en forma de subvenciones, a fondo perdido, la inversión tiene que ser en actividades, primero, que sean sostenibles, que estén de acuerdo con el Pacto Verde Europeo, que estén de acuerdo con las estrategias de digitalización, que dinamicen el empleo y que creen una economía distinta del modelo económico anterior. Es decir, tenemos unos instrumentos muy potentes que pueden permitir que la recuperación se acelere y que además sea permanente en el tiempo. Pero eso requiere unas políticas económicas muy claras. Si hacemos unas políticas de gasto a corto, que no generan infraestructuras que van a rendir en el futuro, si no cambiamos todo nuestro sistema de generación de energía, si no cambiamos todo nuestro sistema de movilidad, si no reducimos los costes energéticos de las empresas, en definitiva, pues veremos lo que ocurre. Pero yo confío, este es un gran país con una gran capacidad de recuperación. Requiere gobiernos que tengan las ideas muy claras. Y además tenemos el paraguas de la Unión Europea, porque el plan de recuperación no es un plan que se da sin ninguna condición aneja. El plan de recuperación tiene una serie de condiciones, los Estados tienen que presentar un plan, la Comisión tiene que evaluarlo, hay unos criterios de evaluación que se están discutiendo en este momento, hay Estados como España que quieren condiciones más laxas, hay otros Estados que quieren condiciones más duras, pero en todo caso la Comisión va a evaluar esos planes y el Consejo Europeo los tiene que aprobar. Y si luego, además, hay algún país que cree que los fondos se están utilizando mal, se puede llevar el tema al Consejo Europeo. Es decir,
sí, lo que es el freno, ¿no?
Ese es un freno de mano de garantía, ¿no? Por lo tanto, recuperación habrá. Por supuesto que habrá. Los países no permanecen toda la vida en una depresión. Pero para que sea una recuperación rápida, exige una total coordinación de todas las políticas en el seno del gobierno. Todos los ministerios tienen que ir en la misma dirección y tener muy presentes las prioridades de gasto que está marcando la Comisión Europea y lo que ha marcado el Consejo Europeo extraordinario de julio de este año.
En la historia de España, siempre la palabra transformación económica y nuevo modelo económico ha estado muy, muy en boca de los responsables económicos y políticos a lo largo de la historia, pero hemos visto en las dos últimas crisis, incluida esta, que los tres sectores básicos de la economía eran los más afectados precisamente, como fue, por ejemplo, en la del 2008, desapareció prácticamente el sector inmobiliario, desapareció prácticamente la mitad del sistema financiero, y en esta el más afectado es el sector servicios, que es donde precisamente España es una potencia y donde está siendo arrumbrada, ¿no? En los nuevos fondos, los 750.000 millones de euros de los nuevos fondos europeos, aparte del presupuesto de más de 1 billón de euros de la Unión Europea, bueno, pues para esos planes, que en 15 días lo va a presentar el Gobierno, en esos planes ese dinero, un tercio, tiene que ir prácticamente a transformación ecológica y medioambiental. ¿España está preparada actualmente para gestionar y ser capaz de establecer proyectos que sean interesantes, atrayentes, con esa cantidad de dinero? Y lo digo porque España es de los países europeos que peor gestionan precisamente las ayudas comunitarias.
Yo en eso discreparía, sí. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo pues, como comisario de Energía y Acción por el Clima. Eso te da una idea de cómo se sitúa España en el contexto internacional. Cuando los españoles se quejan, yo si hubierais visto lo que yo he visto, admiraríais más a vuestro país. Este es un gran país, primera cosa. Segundo, las ayudas europeas que nos han dado desde nuestra entrada en la Unión Europea en el año 1986, en España se han hecho ingentes infraestructuras y además se han visualizado, porque las carreteras tienen siempre las estrellitas de la Unión Europea, el FEDER, el Fondo de Cohesión que han financiado el proyecto, en los aeropuertos se ve que las terminales de la T4, Barcelona, todas, el AVE, todas se han hecho con los fondos estructurales. Muchos países no ves lo mismo. Y muchos países que están en el mismo esquema que España. Y yo me quejaba a veces en la comisión de que viajaba a países a ver proyectos y cosas que había cofinanciado la Comisión Europea y no había ni una sola referencia a la Comisión Europea. La infraestructura era del gobierno de allí y no existía Europa. En España no se ha dado esa coyuntura. Pero ahora estamos en una situación más compleja, porque es que antes del COVID ya estábamos en un cambio de modelo económico. Es decir, a partir del momento que discutimos la neutralidad climática, eso implica una transición energética que abandona los combustibles fósiles progresivamente, porque es transición, y va a desarrollar un modelo basado en energías limpias, en energías como las energías renovables, una movilidad sostenible basado en vehículos eléctricos, de hidrógeno o de nuevas tecnologías. O sea, el modelo económico existe y va a suponer un cambio importante. Pero yo cuando lanzamos la idea de neutralidad climática puse también otra idea que ahora está muy de moda, que es la transición social justa. Porque esta revolución en la producción de energía por otras formas produce cambios en muchos sectores. El sector extractivo del carbón tiene grandes impactos, pero la industria del automóvil, que está basada en el motor de combustión interna, tiene que pasar a una movilidad sostenible con motores, vehículos eléctricos o vehículos conectados o vehículos autónomos. Es decir, hay una revolución y con la energía de las industrias producida por fuentes también limpias. Por lo tanto, el modelo económico ya está en marcha. Lo que hace falta es que un país utilice los fondos que se van a recibir en esta ocasión para acelerar los modelos económicos. España tiene un plan nacional integrado energía-clima, que ha sido objeto de análisis por la Comisión a nivel europeo. Luego comentaré algo de cuál es el resultado y pronto darán el análisis de cada plan, de cada estado en particular. Pero capacidad se tiene si todo el gobierno se coordina para apuntar a ese nuevo modelo económico. Si el gasto se dilapida, por ejemplo, como planes E, estos de temas que luego no producen riqueza, pues estaríamos haciendo dos cosas, retrasando la recuperación económica y trasladando a las generaciones futuras el costo de la recuperación.
Pero nos va a llegar, sobre todo los tres primeros años, una cantidad considerable de dinero que todo el mundo parece como que va a ser la gran salvación de este país sola, pero hay cosas para ponerlo en su lugar o para establecer relaciones, ¿no? 140.000 millones de euros es una cantidad ingente, pero es lo que nos gastamos en pensiones en un año, o es lo que han ahorrado los españoles, el doble, o sea, los españoles han ahorrado en este periodo de COVID 70.000 millones, es decir, la mitad de lo que nos llegaría de Europa. Para ser eficientes, lo que dices, que hay que ser eficientes en esa, para no ser un plan E, ¿dónde habría que invertir? ¿Cuáles son los tres o cuatro objetivos iniciales rápidos para que sea un motor, un tractor que arrastre al resto?
Yo creo que hay una inversión inicial que hay que hacer, porque en este momento la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que invertir en infraestructuras de sanidad y de prevención importantes. Aquí se ha visto las carencias que tienen los sistemas, la carencia que tiene el sistema de asistencia primaria. Se han visto muchas carencias. Cuando se haga el análisis de esta crisis sosegadamente, se van a ver muchas cosas que hay que mejorar. Y por lo tanto, lo primero es dotar a los españoles de un sistema sanitario capaz de aguantar cualquier embate de futuras pandemias. Porque a partir de ahora las pandemias son globales. Todo el mundo se mueve, la movilidad es extrema, las tarifas low cost de los aviones hacen que todo el mundo esté moviéndose por todo el mundo y, por lo tanto, los virus no conocen fronteras. A partir de ahora, y hay que estar preparado para eso. Y ese es uno de los puntos. El segundo es muy claro, todo el tema del Pacto Verde Europeo. Toda la apuesta por las renovables y una apuesta muy clara por la eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume. La energía que no se consume no va al recibo. Por lo tanto, alivia la pobreza energética. Y la eficiencia energética tiene una ventaja sobre otros productos o megaproyectos. Son proyectos pequeños, es decir, mejorar un edificio de una comunidad de vecinos, incrementando su aislamiento, colocando techos solares y haciendo que consuma menos energía para calentar agua y tenga buenos aislamientos para no tener que usar elementos de refrigeración, es una política muy eficaz, pero además una política que se implementa a través de empresas locales, porque el que monta la ventana es un tío del pueblo. Por lo tanto, hay una gran ocasión de hacer un gran plan de renovación de edificios en nuestro país y en toda la Unión Europea. El 70% de los edificios europeos son ineficaces, tanto energéticamente, tanto y son una fuente de consumo de energía que no son precisamente limpias en este momento porque las renovables cubren un espacio. Por tanto, primer área, desde luego, aumentar la eficiencia energética del país. Y eso hay toda clase de acciones y toda clase de proyectos que se pueden establecer en el territorio. Segundo área es favorecer las energías renovables, que no solo es utilizar esos recursos en facilitar al sector privado el desarrollo de renovables, es hacer una revisión de toda la legislación administrativa que pone trabas al desarrollo de las renovables. ¿Por qué tarda un estudio de impacto todo lo que tarda? ¿Por qué tardan las licencias urbanísticas? El objetivo de renovables, luego hablaremos de él, se va a incrementar, sin duda, en esta Unión Europea. Si se sube al 55% la ambición de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, hay que subir las renovables y hay que subir la eficiencia energética. Por tanto, va a haber objetivos más altos sectoriales. Y eso el gobierno tiene que analizar por qué no se producen. En eficiencia energética que haga una acción muy directa presupuestaria. Pero probablemente en el desarrollo renovable lo que hace falta son marcos estables, sistemas racionales de retribuir las energías renovables, simplificación administrativa y muchas más cosas. Y el tercero es la digitalización. Toda España, hemos visto con el teletrabajo, necesita banda ancha hasta en un pueblo de 100 habitantes. O sea, hay que colocar la banda ancha en toda España y digitalizar las redes de transmisión de energía, digitalizar todos los procesos productivos. Y ahí hay un área inmensa para invertir. Por lo tanto, son muy claros. Y las guidelines, las orientaciones que la Comisión Europea está dando para los planes van en esa dirección. Entonces, basta leer las orientaciones de la Comisión para saber lo que serían inversiones razonables. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El sector privado no es el que va a hacer la gran revolución. Es el sector privado. Tanto tiene que haber un gran diálogo sector público-privado, porque a nivel de la Unión Europea, pasar de los objetivos actuales que tenemos de reducir gases de efecto invernadero un 40% a pasar un 55%, pues supone que la inversión anual adicional necesaria es superior a 290.000 millones de euros al año. No son ni estos 140, son todos los años 290.000 millones. Luego, el gobierno también va a tener que disponer de los fondos del presupuesto comunitario, que establece que un 30% como mínimo de todo el presupuesto tiene que dedicarse a acciones vinculadas con el clima o el medio ambiente. Por tanto, habrá también que reorientar mucha parte del presupuesto comunitario, los fondos estructurales, el fondo de cohesión, al medio ambiente. Y luego habrá que hacer el fondo social, utilizarlo para las nuevas capacitaciones. Es decir, hoy la formación profesional que tenemos en España es inadecuada y obsoleta para desarrollar las capacidades que requiere el sistema económico del futuro. Un cambio de modelo es un cambio de planes de enseñanza, tanto universitarios como de formación profesional. Y eso se va a ver muy claramente en la industria del automóvil. España tiene una potente industria del automóvil con un sector auxiliar dinámico y exportador que tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías. Un coche con motor de combustión interna pues puede tener probablemente 1.000 piezas más que un coche basado en una planta motriz eléctrica. Y eso supone que fabricantes que fabricaban esas piezas dejan de fabricarlo y otros tienen que hacer las nuevas. Y ahora que hay que saber más de software que de hardware. Pero bueno, la cosa es compleja. Es un momento muy complejo en que los gobiernos tienen que estar a la altura de circunstancias. Y además yo creo que se requiere otra cosa en este cambio de modelo. Se requiere un gran pacto nacional. Yo creo que ahora se está discutiendo la ley del clima. Para poner en marcha políticas de largo plazo hace falta un gran pacto nacional, porque tenemos que mantener las inversiones. Los próximos objetivos son de 2020 a 2030, 10 años. En 10 años en todos los países de la Unión Europea cambian todos los gobiernos, y en España seguramente también. tanto, tenemos que poner en marcha políticas que sean estables en el tiempo y que apliquen los gobiernos del signo que sea. Es dramático, por ejemplo, ver lo que pasa en Estados Unidos. Gana un presidente demócrata como Obama y empieza a lanzar políticas medioambientales y climáticas. Gana un presidente como Trump y decapita todas las políticas. Eso no pasa en la Unión Europea, porque la legislación europea permanece, es constante. Yo siempre digo que en la Unión Europea, en un parlamento con, entonces, con 28 países, y con más de 200, casi 190 partidos políticos representados, la legislación climática y energética la hemos aprobado con el 80% de apoyo de los votos expresados en el Parlamento y con él casi con 26 de los 28 estados siempre. Pues si el consenso es fácil en Europa, fácil no es, está trabajado y hay que hacer esfuerzo. En España tendríamos que tener un gran pacto de Estado para el desarrollo de la ley de transición energética y de los planes integrados energía y clima, pero un gran pacto.
Hablando de Europa y hablando de las transformaciones justas, hemos visto verdaderas resistencias a las normativas y a las iniciativas europeas, tanto de la Comisión como del Consejo, a la hora de luchar contra el cambio climático y el establecimiento, apostar por las energías renovables. Pasó con Polonia, que se descolgó, pero también ha habido, en los países del este fuertes resistencias, como la República Checa, pero en las propias poblaciones donde los países son más, son la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, como fue Francia. Habría que recordar que los chalecos amarillos nacen precisamente, empieza la protesta contra un impuesto sobre el diésel. Y a partir de ahí se extiende a sectores que se sienten perjudicados por las nuevas políticas climáticas, como pueden ser agricultores, transportistas y, se va añadiendo grupos sociales que se sienten desplazados. Eso de la transformación justa está muy bien, pero en un país como España, que va a terminar el año con un 20% de parados y que siempre estamos hablando de la formación profesional, que siempre estamos hablando de la formación dual, ¿cómo hacemos una transformación justa para poder absorber a todas las personas y no crear verde igual a algo que sea negativo, que sería tremendo, terrible?
Vamos a ver, aquí yo quiero decir tres cosas en este tema. La primera es que a nivel europeo, cuando se hacen los eurobarómetros, se le preguntan a la gente, ¿considera que el cambio climático es un problema importante que tenemos que atajar? La respuesta es masiva, casi un 90%. Si les pregunta si es el más importante, pues casi un 70%. O sea, allí y en España. Y en España. Estamos en un momento en que la conciencia del ciudadano, primero de que el cambio climático es una realidad, los últimos 5 veranos, los más calurosos de la historia, se está vendimiando por todas partes en el mes de agosto cuando las vendimias empezaban en septiembre. Las gotas frías son espectaculares, las olas de calor son tremendas, los fenómenos meteorológicos de inundaciones son claros, el deshielo de los casquetes polares, ahí está, la elevación del nivel del mar. O sea, el cambio climático en este momento el ciudadano sabe que es un problema importante. Segundo problema es que nuestro modelo económico se ha quedado obsoleto, porque como competimos en un mundo global, si mantenemos este mismo modelo, pues va a haber países que son más competitivos que nosotros, y todo lo que estamos viendo en la siderurgia y todo lo que estamos viendo en muchas industrias es que con el modelo actual la Unión Europea ha perdido competitividad. Teníamos una competitividad industrial y tecnológica, pero ahora mismo, por ejemplo, en la batalla de la inteligencia artificial o la batalla del 5G, pues están arrasando otras grandes áreas económicas. Es decir, con el modelo actual tendríamos un modelo que sí o sí entraría en decadencia y los problemas no se podrían resolver. El cambio de modelo lo que abre son nuevas oportunidades, que hay que estar a la vanguardia, porque abre nueva innovación, nuevas tecnologías, nuevos sectores industriales en que nosotros seremos competitivos. Siempre hay resistencia al cambio. Y por eso, mi primera llamada de atención es, oiga, si todo el mundo dice que me quede como estoy, dentro de unos años el nivel de pobreza de España sería espectacular. Y el de paro, ni qué decir. Tanto hay que hacer un cambio. Primero hay que hacer una transición energética y ambiental. Transición es que se hace en varios años. Lo que la ciencia nos dice es que tenemos que en 2050 tener la neutralidad de carbono, de emisiones de CO2, a nivel global. Y entre 2060 y 2070, la neutralidad climática, que es el balance cero de gases de efecto invernadero, que además del CO2 hay otros como el óxido nitroso o el metano. Eso es lo que nos dice la ciencia. La Unión Europea, ¿qué ha hecho con la propuesta de una neutralidad climática en 2050? Acelerar para tener el liderazgo tecnológico, porque llegar a balance cero de emisiones en 2050 va a obligar a las universidades, investigadores europeos a desarrollar nuevas tecnologías en que estemos a la vanguardia. Pongo un ejemplo. En motor de combustión interna, el motor diésel, la Unión Europea era líder mundial. Pero otros empezaron a desarrollar baterías, otros empezaron a hacer vehículos eléctricos, y llegó un momento que cuando un ayuntamiento español quería electrificar el transporte y quería comprar autobuses y hacía un concurso público, descubría que todos los autobuses que podía comprar eran chinos. Un ejemplo muy chiquitito, pero que pone en evidencia un gran problema. Pues ahora tenemos que revertir la situación y lo han hecho. Las compañías se adelantan. Volkswagen se resistía como gato panza arriba a cambiar su modelo de motor de combustión interna, sobre todo el diésel, que hacía los diésel tecnológicamente más sofisticados del mundo. Pasó el tema del Dieselgate, del fraude en los sistemas para comprobar las verificaciones. Y de pronto han cambiado el chip y está desarrollando motores eléctricos y vehículos eléctricos a gran velocidad. Luego el cambio se está ya produciendo. Lo que hace falta es montarse en ese cambio y liderar el cambio. Entre medias se producen los problemas económicos y sociales. Y entre medias hay que industrializar o generar empleo en áreas que van a ser muy afectadas. Por eso se puso en marcha la idea del plan de transición justa, que también se está discutiendo ahora por el Congreso y el Parlamento. La Comisión quería cerca de 44.000 millones de euros, el Parlamento Europeo quería una cifra muy superior y el Consejo Europeo había puesto encima de la mesa 17.500 millones de euros. Eso pues normalmente hará que los países que más se resisten pues puedan aceptar con más flexibilidad estas propuestas. Pero el proceso es imparable. La neutralidad climática ya está en un reglamento, en un proyecto de ley en el Parlamento Europeo, y el 55% ya está en marcha, y el propio Parlamento Europeo, en vez del 55%, su Comisión de Medio Ambiente quiere el 60%. Es decir, estamos en un proceso europeo imparable, que lo que no se puede uno es resistir, sino liderarlo y aprovecharse de sus beneficios. Supone un gran cambio, y como todo gran cambio de mentalidad, afecta a la población, que se siente más segura con lo ya conocido. Pero este no es un salto a lo desconocido. Lo que ya se sabe es que como no saltes, pues te va a pillar el toro. Y entonces no hay más remedio que afrontar un nuevo modelo económico y social.
Para ese nuevo modelo económico y social, también sería interesante que las propias autoridades y responsables políticos también se lo crean. Y le voy a poner un ejemplo.
Y se lo lean.
Porque no hay nadie, ningún político se niega, ninguna autoridad política se niega a la lucha contra el cambio climático, o al menos que esté en el poder, ¿no? Pero sorprende que, por ejemplo, en España, 8 comunidades autónomas hayan dejado pasar el plazo para poder implementar las ayudas al automóvil eléctrico. Y eso ocurrió la semana pasada. Y entonces te sorprende que el discurso central sea la lucha contra los gases de efecto invernadero, la lucha contra el cambio climático, pero después, a la hora de la verdad, esa administración, la burocracia, la falta de, bueno, pues, de saber estar en el momento y saber aprovechar las oportunidades, pues te llega a que pierdes 8 comunidades autónomas el plazo para las ayudas. Aquí, en lo del automóvil, me gustaría saber hasta qué punto España tiene posibilidades de liderar esa transición, o nos vamos a quedar, como siempre nos ha ocurrido, con los coches pequeños de escaso valor añadido, de menor valor añadido, y no los vehículos que son los que van a abrir el camino, como pasa con, bueno, pues por el hecho de no tener precisamente ninguna sede multinacional en nuestro país, ¿no?
Vamos a ver, los fabricantes de automóviles hoy día es un sector que está muy concentrado en grandes multinacionales. no hay fabricantes nacionales de automóviles, son todos multinacionales que están en todo el mundo. Cuando una multinacional establece una planta en una localización, pues busca apoyo de las administraciones públicas en primer lugar, y en segundo lugar busca que esa fábrica sea muy productiva y muy competitiva. España tiene muy buena fama internacionalmente como un país en que sus fábricas tienen alta productividad por la capacitación de los trabajadores y por lo tanto hemos atraído muchos modelos durante muchos años. Si hacemos las cosas bien y preparamos nuestra fuerza laboral para el futuro, poniéndolos al día con un perfeccionamiento continuo de sus conocimientos, poniendo en marcha toda la formación profesional del futuro, estaremos en condiciones de ofrecer a esas inversiones a esa fábrica. En segundo lugar, el automóvil eléctrico o el hidrógeno pues requieren baterías o pilas de hidrógeno. Y en el mundo de las baterías, en este momento, se vamos a las megafactorías, no a baterías pequeñas, porque para desarrollar el vehículo eléctrico el componente más caro es la batería. Es muy curioso que en este momento los fabricantes de baterías del mundo pues están en Japón, Corea y China. Y la producción europea pues es simbólica, puede llegar al 5%. Por tanto, algo de lo que hay que apostar es...
Es una contradicción. Es decir, luchamos por las energías renovables porque es una manera de controlar nuestra independencia y autonomía energética, que eso es una de las cosas que se nos olvida, que estamos enganchados a tubos de gas con la Rusia de Putin o con Argelia.
Nosotros con Argelia,
pero no dejamos de estar dependiendo de países que son, bueno, pues más o menos estables o incluso adversarios, como es el caso de la Rusia de Putin. Y en cambio, bueno, pues las energías renovables nos dan esa autonomía, nos da esa independencia energética, nos da esa soberanía, pero la perdemos después, resulta que la perdemos en el transporte porque somos incapaces de hacer fábricas de baterías en este continente.
Ahora se ha puesto en marcha por la Comisión Europea una iniciativa sobre baterías y grandes plataformas para aunar los esfuerzos de los fabricantes europeos y hacer estas megafactorías, si hay en marcha alguna, pero van a ser necesarias, porque no vamos a estar toda la vida con las baterías de ion litio, pasaremos a baterías de nueva generación, de última generación, y además baterías que sean reciclables absolutamente, porque vamos a una economía totalmente circular. Tanto allí hay un desafío, donde hay países que están apoyando esta instalación de las megafactorías en su territorio, y es un espacio que no debe perder España. Luego, es verdad que tenemos una dependencia energética superior al 55% en este momento. Unos países dependen de los gasoductos rusos, otros de los de Noruega, otros como nosotros del gas argelino, otros del gas libio. Es decir, tenemos una interconexión, pero con un vector de energía que es el gas, que tiene un cierto recorrido. En el 2050 no vamos a tener prácticamente combustibles fósiles. Habrá combustibles fósiles para la industria petroquímica, para las industrias químicas, por como material para los procesos productivos. El transporte marítimo es muy difícil que se sustituya por eléctrico, y el transporte aéreo también tiene cierto grado de dificultades, pero seguirá habiendo petróleo, y el gas natural será el combustible fósil, que es el menos contaminante, el menos emisiones genera, pero será un combustible puente entre el carbón y el petróleo puro y duro, y las energías renovables. La paradoja es cuando se venden vehículos eléctricos, se carga con energía renovable, pero esa energía renovable está producida por carbón o por ciclo combinados de gas. Pero es que eso hay que hacerlo todo simultáneamente. Esto parece los trabajos de Hércules, pero es que todo hay que hacerlo simultáneamente. Y además, esto va a generar inversión en el futuro, porque todos estos proyectos, si tenemos un marco regulatorio estable y racional, tendrá la inversión privada, porque hay mucho ahorro en el mundo. Y por lo tanto, si un país ofrece proyectos de inversión de futuro, pues vendrá inversión exterior importante para los proyectos de futuro, para los proyectos sostenibles. En este momento, toda la financiación del futuro va a ser sostenible. Hemos hecho una taxonomía, una identificación de qué inversiones son sostenibles o no sostenibles, y las entidades financieras, las compañías de seguro, pues siguen muy de cerca qué proyectos se van a financiar. Gasoductos de petróleo no se van a financiar en el futuro, pero de hidrógeno, ¿por qué no?
Uh-huh. Otro cuello de botella que se aprecia en este cambio de modelo económico hacia la economía más verde son precisamente las redes eléctricas, es decir, la estructura eléctrica para dar servicio a todo lo que se viene encima. Es decir, si vamos a cambiar todo hacia la electricidad, las redes en Europa están preparadas para todo lo que viene encima? ¿Está preparada España, Francia, otros países?
Vamos a ver, una de las cosas que de las que me ocupé yo en los 5 años que fui comisario, aparte de cambiar toda la legislación climática y energética dentro de la regulación del mercado eléctrico, regulamos por primera vez la autogeneración, que no estaba regulada. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien decide producir su energía para un uso propio o cuando la produce y tiene un excedente que lo quiere volcar a la red? La autoproducción lo que va a suponer es que pasemos de un sistema centralizado basado en 15 o 20 productores de energía a un sector con millones de productores de energía que hay que equilibrar en la red simplemente y que hay que ser capaz de almacenar. Por tanto, aquí hay que desarrollar dos cosas. En primer lugar, redes digitales para la distribución de energía inteligentes y de última generación, y en segundo lugar, capacidad de almacenamiento de energía. Este es un gran país que tiene muchos embalses que producen energía hidráulica, pero los bombeos reversibles pues habría que generalizarlos. Incluso en España yo soy de los que cree que habría que hacer algunos embalses más que tienen dos efectos positivos. Uno, que laminan las avenidas. Y dos, que es con los rebombeos hidráulicos, rebombeando cuando hay energía renovable sobrante y turbinando cuando no la hay, pues se puede conseguir un abastecimiento de energía sostenible. Tanto, la lista es interminable de cosas y es un mundo fascinante. Pero es una discusión que, como ahora tenemos una más urgente, que es qué pasa con el virus cada día, los ciudadanos no la tienen presente. Pero los gobernantes sí la tienen que tener. Y a mí me da mucha pena es ver al gobierno de este, también a otros países, pero el del mío, que no están pensando en qué va a pasar con sus ciudadanos cuando salgamos del COVID. Yo creo que aquí hay que ver el hoy, pero sobre todo hay que ver el mañana. Y por lo tanto, es muy importante tener una idea muy clara de hacia dónde va. Por eso creo que la ley del clima y la transición energética, que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados, yo creo que debería tener un consenso absoluto y que todas las fuerzas políticas tendrían que poner lo mejor de cada casa a poner las ideas necesarias para que España tenga un marco legislativo sostenible en el tiempo que afronte los problemas reales de España en una economía global.
La semana pasada, el día 25, se cumplieron 5 años de los acuerdos de París y también también estar unido a todos los que son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Hay 170 países, 168 que firmaron todo lo que tiene que ser la reducción de los compromisos de reducción de efectos invernaderos. Pero nos vemos, por ejemplo, claro, Europa está muy bien lo de liderar, ¿no? Y además lo está haciendo y detrás van muchísimos países. Pero a veces da la sensación de que se queda un poco sola, ¿no? Cuando ves a Trump, los Estados Unidos de Trump, que juegan continuamente en frenar cualquier medida que vaya en contra de los gases contaminantes. Tienes al Brasil de Bolsonaro, ¿no? Tienes incluso a la India de Modi o a la China de Xi Jinping, ¿no? Cómo se intentan evitar precisamente esos compromisos, con razones de que hay que mantener la competitividad, que hay que mantener el empleo, que hay que mantener la industria, incluso en esta crisis sanitaria. Curiosamente, el país donde empezó la crisis es el país que antes está saliendo de la crisis económica. El país donde empezó el coronavirus, que es China, ahora mismo es la única gran potencia, la único conglomerado zona económica que está creciendo. ¿Hasta qué punto podemos seguir manteniendo ese pulso frente, sobre todo, a las dos grandes potencias, que es Estados Unidos y China? Ya que has comentado de...
La respuesta es un poco más compleja de elaborar, pero trataré de ser un poco claro y didáctico. O sea, el calentamiento es global. Es decir, si no reducimos el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados o de 1,5 grados, no pararemos ese proceso de calentamiento global que va a producir efectos desastrosos a nivel mundial. Porque cuando se habla de calentamiento global, pues pueden ser a lo mejor 3 grados de incremento o 2 grados en Madrid, pero en el África subecuatorial puede ser 9, y 9 grados pasa de posibilitar las cosechas a arrasarlas y quemarlas, ¿no? Y entonces hay 800 millones de africanos sin comer, que ¿a dónde van, no? Los efectos de cambio climático, las migraciones de ahora no tienen nada que ver con las migraciones climáticas. En la guerra de Siria, el número de migrantes que buscaban asilo por razones de la guerra era muy inferior a los que buscaban comida por las grandes sequías que había tenido Siria, que habían producido una migración masiva de ciudadanos. Empiezan los impactos climáticos. Por lo tanto, todo el mundo tiene que poner encima de la mesa. E históricamente, en las grandes negociaciones internacionales, Estados Unidos y China llegaban a un acuerdo y entonces marcaban el estándar, aunque no fuera el estándar necesario. En París las cosas cambian, porque una vez que marcaban el estándar decían: a Europa lo tomas o lo dejas, como las lentejas, ¿no? En París las cosas las cambiamos, porque la Unión Europea montó lo que se llama, junto con las Islas Marshall, lo que son las cosas, porque yo había viajado a todas las islas del Pacífico a buscar alianzas en París. Montamos la coalición de la gran ambición. Entonces allí había más de 120 países que estábamos pidiendo que en París hubiera objetivos altos y un procedimiento de incrementar la ambición sucesivamente. Tanto París es un buen acuerdo que hay que desarrollar. ¿Cuál es el problema en este momento? Que los compromisos que han puesto las partes encima de la mesa nos colocan en una deriva de un incremento de más de 3 grados, si no 4. Y son claramente insuficientes. Pero París prevé mecanismos de revisión periódica de la ambición. La Unión Europea va a revisar la suya. Nosotros pusimos por lo menos 40 y en el próximo año llegaremos con una propuesta de 55% en 2030 y neutralidad climática en 2050. Eso te da un liderazgo moral, pero te da también más liderazgo moral que somos la gran economía que más apoyo económico da a los países en desarrollo para que pongan en marcha políticas de cambio climático. Hacemos dos cosas: poner orden en la casa y facilitar a otros países que pongan en marcha estas políticas. Muchas veces la facilitación es ayudarles a crear marcos jurídicos estables. Otra vez es financiación de proyectos concretos o determinados. Por lo tanto, pero eso te da liderazgo, pero solo somos el 10% o menos de las emisiones globales mundiales y cada vez somos menos. Menos porcentaje. Y tiene que funcionar el resto del mundo. En Estados Unidos es verdad que el presidente Trump se ha cargado la legislación medioambiental y la agencia de la Environmental Protection Agency la ha cambiado, ha dejado de tener estándares. Pero en los Estados Unidos no ha parado la acción climática. Los gobernadores de los Estados Unidos han hecho una alianza, que hay más de 23 gobernadores con California al frente, con entonces el gobernador Jerry Brown, que era un personaje importante, pero los alcaldes de todas las grandes ciudades, desde Nueva York, Chicago, Houston, todas las grandes ciudades también están comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Tanto en Estados Unidos hay una acción climática importante, pero no una acción federal. El Jerry Brown decía que el gobierno federal estaba en vacaciones climáticas, pero los Estados Unidos estaban yendo a clase. Entonces, tenían una frase que era brillante. Y luego hay otro país que es China, que es fundamental, porque nosotros tenemos influencia pues en toda Latinoamérica, en el Pacífico, en el Caribe. Los Estados Unidos tienen en el bloque con Canadá fundamentalmente, con Australia probablemente. Y China tiene un enorme peso, no por China en sí, sino porque lidera, tiene influencia en el grupo del G77, muchos de los cuales están en la ambición de coalición, pero están en dos partes. Y China, la semana pasada, ya ha dado señales de que va a incrementar su ambición. China iba a hacer pico sus emisiones, iba a estar creciendo sus emisiones hasta el año 2030, ya han dicho que van a hacerlo mucho antes del 2030, que es buena señal, y eso es así. ¿Qué pasa cuando todo este proceso no va a la misma velocidad? Por ejemplo, India es un país muy complicado porque tiene el máximo crecimiento demográfico del mundo en este momento, junto con África, y lo que pasa en India en términos de emisiones es importante. Nosotros, entre Estados Unidos, China e India, pues son un porcentaje enorme de las emisiones mundiales. ¿Qué está pasando en este momento? Que nosotros vamos a acelerar, vamos a exigir a nuestras empresas procesos industriales más limpios, vamos a generar energías renovables, vamos a ir a movilidad sostenible, vamos a circularizar nuestra economía, vamos a reciclar, pero vamos a importar productos de países que no van a la misma velocidad. Entonces ahí se genera una dialéctica de tensión
Y una desigualdad también.
Una competencia, es lo que se llama, que no hay un campo de juego igual. En inglés la frase es level playing field. Y por eso la Unión Europea, al tiempo que propone incrementar la ambición y el 55%, está diciendo, si otros países no van en la misma dirección, nos subiremos obligados a poner una tasa de carbono en frontera. Un border carbon tax adjustment. Es decir, que calcularemos cuál es la huella de los productos que producimos, la huella de carbono en la Unión Europea, calcularemos la huella de un producto producido en China, y cuando lo importen a nuestro país, en frontera le aplicaremos una tasa que equilibre las ambas huellas de carbono y que haga el juego más equilibrado, ¿no? Tiene enorme complejidad la poner en marcha una tasa de carbono, porque requiere unos sistemas de frontera, de vigilancia de frontera muy sofisticados en un continente como el nuestro, que tiene puertos como el Rotterdam, que son una nación abierta y grandes puertos para las exportaciones. Pero ese es el desarrollo en el que estamos en este momento. Estar a la vanguardia de las tecnologías del sistema económico del futuro, del energético, del digital, de la inteligencia artificial, y ayudar a los demás a que vayan en la misma dirección, establecer el ejemplo para que otros sigan, porque es que en el mundo si no hay un pionero, no hay nadie que le siga. O sea, alguien tiene que romper el hielo. Rompehielos hace un agujero en el Ártico y luego van los barcos de pesca, ¿no? Pues aquí la Unión Europea es el rompehielos del cambio, de la política mundial de cambio climático, es la más ambiciosa, tiene que demostrar, como estamos demostrando, que el coste de las renovables es más bajo que el coste de energías fósiles, y tenemos que demostrar a los demás que además somos los más competitivos desarrollando sistemas de aislamiento térmico, energías renovables, energías eólicas marinas, y todo tipo, desarrollamos el almacenamiento de energía, las pilas de hidrógeno, la economía del hidrógeno. Todo eso es una gran responsabilidad. Y este es el ciclo que estamos. Ya en la Unión Europea estamos en el mes en que están el Parlamento Europeo y Consejo decidiendo la gran legislación que va a presidir ese cambio en el futuro.
Algunos panelistas ya nos empiezan a enviar preguntas, por ejemplo. Ignacio Palau nos pregunta qué opinión le merece apostar por el hidrógeno verde obtenido a través de energías limpias como combustible para el transporte terrestre, para el marítimo, para el aéreo, en sustitución del gas, natural.
Pues evidente, el hidrógeno. ¿Quién va a decir?
¿Y en qué escala estamos? ¿En qué momento estamos?
¿Quién va a decir que no a un hidrógeno producido por un sistema de electrolisis que esté alimentado por una fuente de energía renovable? Es perfecto. Tienes energía renovable, haces los procedimientos de fabricación del hidrógeno con energía limpia y tienes un producto que es almacenable. E incluso es transportable por los gasoductos actuales con algunas modificaciones. Tanto, impresión, sí, positiva. ¿Qué pueda suponer el hidrógeno? Pues hombre, sabemos ya por las proyecciones que hace la Comisión Europea que en el mix energético del año 2050, pues más de un 80% probablemente serán energías renovables necesariamente. Habrá un 15% de energía nuclear, porcentaje arriba o abajo, ¿no? Y queda otro 5% donde pueden estar los gases verdes y el hidrógeno. ¿Hasta qué punto el hidrógeno se puede desarrollar? Pues posiblemente va a depender mucho de la movilidad sostenible. Si tenemos una red de carga eléctrica en las gasolineras y hay también suministro de hidrógeno, si en las ciudades el transporte público se organiza con hidrógeno, pues podrá tener mayor porcentaje o no porcentaje. Es una tecnología que está apostando mucho la Unión Europea por innovar en esta materia. Y es una tecnología que tiene su espacio. No creo que sea el gran vector energético, creo que serán las renovables y la renovable marina, la renovable offshore, probablemente cada vez sea más potente en el mundo.
Nosotros no estamos.
No estamos, por algunas razones. Pero ahora mismo que ya tenemos las plataformas flotantes, no hay ninguna razón para no estar, ¿no? Porque en el mar de noche sigue soplando el viento, más que en tierra. Por lo tanto, es más estable la energía eólica. Y pues eso digo, el hidrógeno jugará un papel. Y la nuclear también. Es decir, en este momento es muy curioso. España ha dicho que no a las nucleares, como dijo Alemania, pero en el mundo se están haciendo reactores nucleares. Los americanos están desarrollando el concepto de los SMR, los Small Modular Reactors, que son reactores de 50 megavatios pequeños, relativamente pequeños, y de las 130, 134 plantas que tenemos nucleares en funcionamiento, pues probablemente 50 agotarán su periodo de vida, otras en el 2030 seguirán existiendo, y hay países que van a poner en marcha nuevas centrales nucleares. Finlandia la va a poner y tiene resuelto el depósito geológico de los residuos. O sea, Finlandia es un país que no tiene problemas para la nuclear. Finlandia, país de bosques, país de fijación de CO2, va a desarrollar las nucleares. Países como Abu Dhabi están desarrollando las nucleares y la termosolar para prever el mundo del futuro. O sea, son las megatendencias que existen por el mundo. Y en España, en la Unión Europea, sin ir más lejos, Hungría, con las centrales de Pax, va a desarrollar más. Polonia quiere centrales nucleares o construirlas para depender de menos del gas ruso. Y luego Francia probablemente también está poniendo en marcha alguna otra. Y el Reino Unido tendrá que ponerlas probablemente también. Entonces, habrá energía nuclear, habrá energía renovable, habrá gases renovables y habrá hidrógeno en menor proporción, en la proporción que los costes salgan y sean competitivas, o en la proporción de que sea necesario para alcanzar los estándares de emisiones y CO2 y de óxido nitroso que se van imponiendo cada vez más altos y que no lo podrán hacer los combustibles fósiles tradicionales.
Pedro González, de Atalayar, pregunta: ¿cree factible que en la recuperación no vuelvan a enquistarse los viejos vicios, por ejemplo, que el turismo no vuelva a ser uno de los sectores cuyo crecimiento desbocado es sinónimo de destrucción de costas, contaminación de espacios naturales y consumos elevados y enormes de energía y no una energía precisamente limpia?
Bueno, España es un país que tiene, como todos los países, un gran potencial de incrementar la eficiencia energética. En el sector turístico, en hoteles, albergues, es absolutamente posible hacer enormes mejoras para hacer sostenibles esos hoteles y que tengan una huella de carbono muy baja, además de que tengan aislamientos y tengan todos los ayuntamientos que requiere la eficiencia energética. Por tanto, se puede tener un turismo de calidad. Después, la ley de costas que están en vigor, aunque algunos las critiquen, pues protegen perfectamente el litoral. Y ya no se podrán hacer las cosas que se hicieron en el pasado. O sea, nadie lo puede hacer porque está protegida por zonas de dominio público la costa española y no se pueden hacer barbaridades como se han visto. Y además tenemos que competir con el turismo y turismo de calidad. Hemos vivido unos años que hemos tenido niveles muy altos de turismo por muchas razones, porque éramos el país que daba más calidad a los ciudadanos a menor coste que nuestros competidores, y que los países que podían competir con nosotros en ese momento, como podían ser Marruecos, Túnez o Argelia, pues tenían, incluso Grecia, tenían muchos problemas que hacían menos atractivo el turismo de esos países. En el futuro tendremos que tener un turismo competitivo. Y el plan este de recuperación es una gran ocasión también de incrementar por una parte nuestras infraestructuras sanitarias para prevenir las crisis y que las gestiones de las mismas no produzcan estos cierres de frontera o estas cuarentenas que nos obligan muchos países, por ser nuestro país la zona más afectada de la Unión Europea, pero también que cuando esto pase que podamos ofrecer los sistemas de alojamiento que también tienen mejor comportamiento desde el punto de vista de sostenibilidad.
Ha hablado de también de, bueno, de la ley de costas, precisamente en lo de la ley del clima, el gobierno es donde quiere incidir o empezar ahí con la ley de costas, precisamente, que en su etapa pues también hubo ahí bastante polémica, ¿no?
Evidentemente, las leyes que son complejas de hacer siempre generan polémica, y por eso muchas veces lo que se hace es no legislar. Pero yo no soy de los que cree que las cosas se... Cuando eres ministro las grabas en piedra y es como el monasterio del Escorial, intocable. Eso lo hacía Juan de Herrera, que era un genio. Como yo no me considero un genio, no creo que mi ley sea la única a hacer. Lo que pasa es que muchas veces cuando se proponen modificaciones, que suenan muy bien, luego se ven las consecuencias económicas y se dice, voy a hacer esto. Te das cuenta que tienes que cerrar todas las conserveras que hay en España. ¿Por qué? Porque las conserveras han estado toda la vida al lado de las lonjas pesqueras y en la costa española, ¿no? Entonces la gente, hombre, qué barbaridad, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea que hay que medir mucho las consecuencias, pero yo lo que quiero es que sea una buena ley, creo que es que sea una ley que tenga el consenso de todo el mundo para que se aplique y no la están cambiando como otra. Digan a uno, cambio, quiere... yo tu ley de costas no me gusta. Como la criticó en su momento, ahora la tengo que cambiar. Al margen de que sea buena, mala, regular. Pero como se hacen campañas durante los temas, pero ya le digo que yo no soy de los que cree que lo que uno ha hecho es inmutable, ni en broma. Solo espero que la mutación sea para bien.
Ya que he hablado de las conserveras, me viene bien para hablar de la agricultura, de la silvicultura, que también tiene mucho que decir en el mundo del cambio climático, todo lo que tiene que ver la gestión de los bosques, lo que tiene que ver, bueno, en su época como comisario, lo del aceite de palma fue una de las cosas que estuvo en candelero y, bueno, pues establecieron normativa para luchar precisamente contra la deforestación. El tema de los alimentos es importante porque, bueno, se ha visto claramente en esta crisis sanitaria. Quizá el sector agroindustrial, el sector agrario español, es el que mejor ha funcionado, de tal manera que con todos los problemas de confinamiento, de limitación de movimientos, de restricciones, no ha faltado nunca, los supermercados siempre han estado llenos.
Yo siempre dije que España tenía un gran sistema agroalimentario y además, vi, a lo largo de años que fui ministro, vi cómo España iba desarrollando una agroindustria muy potente. Yo cuando tenía que pelearme por las agendas del presidente con su gabinete, siempre insistía mucho al gabinete que el presidente del gobierno fuera a ver las industrias agroalimentarias, porque es un área en que somos punteros en el mundo. Y exportamos productos de calidad a todos los países. Por lo tanto, tenemos una industria muy potente. Durante la pandemia es una industria, es un sector que ha seguido funcionando al 100%. Ha tenido dificultades para la recolección, por falta de mano de obra, por los problemas de movilidad, pero luego se han solucionado. Tanto es un sector estratégico. Y la Unión Europea es un sector que quiere que siga siendo estratégico, pero quiere que también sea más sostenible. Por lo tanto, en este momento ha lanzado la Comisión Europea una estrategia que se llama De la Granja a la Mesa, donde quiere incrementar la superficie europea de agricultura ecológica hasta un 25%, donde quiere reducir el uso de fertilizantes y pesticidas, el uso de antimicrobianos en la alimentación y poner en marcha toda una serie de estrategias. Luego, en el Plan de Recuperación Europeo de la Biodiversidad, está previsto, como objetivo 2030, plantar 3.000 millones de árboles. Y ahí hay una gran oportunidad en España para entrar y para financiar programas de reforestación, aprovechando también los fondos que tengan europeos, porque el sector agrario tiene una característica. No solo es que ha funcionado como un reloj, sino que es el sector que fija, que las plantas fijan CO2 en el suelo. Es decir, es un sector que contribuye a reducir emisiones. Por una parte las emite y por otra las reduce. El objetivo para el sector agrario a nivel comunitario es que tenga un balance cero entre emisiones. Los demás sectores todos emiten y el agrario contribuye a reducir emisiones. Si además se incrementa los sumideros, se incrementan los sumideros de carbono con plantaciones adecuadas y con un sistema, una política inteligente de deforestación, pues tenemos un sector que desde el punto de vista sostenibilidad medioambiental es un sector importante. Hace falta ahora que se está negociando la política agraria común, pues que el gobierno español negocie una PAC adecuada a las características de este sector español y suficiente para mantener este carácter de liderazgo que tenemos en el mundo agroalimentario. Tanto es un sector que ha funcionado muy bien, que tiene que seguir funcionando muy bien, pero la gente cada vez quiere alimentos de calidad, seguros, sostenibles. Y hay que avanzar mucho en todo lo que es la cadena de producción, el transporte y el envasado. Si se va a un supermercado y se ven los envases, la multiplicidad de envases que tiene un producto, y luego se piensa en términos de recuperación,
pues, sí, lo de la economía circular.
No, pero es que no es una broma, no es una broma, porque la huella de carbono del alimento a lo largo del tiempo, claro, si tiene una cosa de papel, tiene un celofán, luego tiene un plástico, y luego te dan una bolsa de plástico para llevártelo, entonces vas añadiendo elementos que tienen huella de carbono. Es decir, y eso es un área que la Comisión está reflexionando en el marco de sus planes de economía circular, cómo podemos mejorar también la cadena de alimentación para conseguir una menor huella de carbono a lo largo de toda la cadena.
Óscar pregunta por qué, bueno, eso lo de la desigualdad de trato o la justicia entre países a la hora de enfrentarse precisamente al cambio climático. ¿Por qué países que tienen una huella de carbono insignificante al final tienen que asumir prácticamente el mismo costo que otros que sí que son realmente contaminantes, ¿no?
Vamos a ver, la Unión Europea, en sus objetivos que tenemos de emisiones, tiene objetivos vinculantes a nivel global, pero no tiene objetivos vinculantes a nivel nacional. Tiene un sistema de gobernanza. Pero cuando establecemos los objetivos vinculantes a nivel global, hay que distribuir los esfuerzos entre los países, ¿no? Tenemos un reglamento que se llama en inglés el Effort Sharing, que es el reglamento de distribución de esfuerzos, en el que a los países, para llegar al 40% global, se les exigen mayores esfuerzos o menores esfuerzos en función de su capacidad. Por ejemplo, un país que tiene una renta per cápita muy alta como Luxemburgo tiene unos enormes excedentes presupuestarios. Pues pedirle a Luxemburgo que elimine sus emisiones en los sectores que no están cubiertos por los mercados de derecho de emisión. Ahora explico lo de los mercados de derecho de emisión. Hay dos sistemas para reducir emisiones. Primero, los mercados de derecho de emisión. Si te pasas de tu límite, tienes que comprar derechos de emisión en las subastas, y eso vale un dinero, y eso incentiva a reducir emisiones en los sectores industriales e intensivos en energía. Hay 11.000 establecimientos en la Unión Europea. Y los que no están en ese sector del mercado de emisión, que son la agricultura, los edificios, el transporte y la gestión de residuos, en esos hay objetivo nacional para todos los sectores globales. Y van desde cero, que es Bulgaria, hasta una reducción del 40%, que es Luxemburgo, o es Suecia, o es Dinamarca. Y luego Alemania y Francia, 30 y tantos, y España, 26. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad limitada de invertir y de reducir sus emisiones, y por eso tiene un reglamento de reparto de esfuerzos de esta naturaleza. Posiblemente ahora, con el nuevo objetivo más ambicioso, habrá que reajustar los esfuerzos. Porque la reducción de emisiones hay que hacerla en términos de coste-eficacia. Entonces hay costes y eficacia, pero hay países que no pueden afrontar los costes. Tanto hay una desigualdad, pero que eso es justicia distributiva. Hay una desigualdad justa.
Ya que habla de justicia redistributiva, muchos piensan que los impuestos son justicia redistributiva, o sea, un sistema de redistribuir la riqueza a través del Estado, a través de las políticas públicas. Ha hablado de la tasa en frontera para los productos fabricados con una huella de carbono superiores, y esa tasa o ese arancel, ese impuesto, vendría a equilibrar, ¿no?, la situación. Miguel Ángel pregunta, ¿por qué no otras tasas para, por ejemplo, en el dumping social, en derechos, en pensiones? Bueno, hay países donde ni siquiera existen los sindicatos y los derechos laborales, esto lo digo yo, y son competidores durísimos de la economía europea.
Yo no soy un experto en materia de tasación internacional y de impuestos así internacionales. Entiendo bien el de carbono, porque me dedico mucho a él. El de carbono tiene una ventaja, que los procesos industriales son muy fáciles de calcular la huella de carbono. En función de la energía utilizada y varios parámetros más, tú calculas cuál es la huella de carbono de un producto determinado. Pero la diferencia social de un producto que viene de Malasia con la nuestra, eso es dumping social, pero ¿cómo se puede pagar? Para eso existen los derechos antidumping. Eso se tiene que liderar en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Están perfectamente regulados los derechos antidumping y las restricciones a las importaciones. Por lo tanto, la huella de carbono es un caso autónomo. Todo el resto de técnicas comerciales que tengan, que contribuyan a vender un producto por debajo de su costo, pero si los países demuestran que lo producen a su costo, a un costo determinado, entonces no te están haciendo dumping, sino que están siendo más competitivos que tú. Entonces es más sofisticado. Pero eso se hace en el marco de los derechos antidumping, en el marco de los tratados comerciales con esos países, que a unos se les permite exportar productos, a otros no, y en el marco de la negociación internacional que hace la Comisión Europea para hacer acuerdos internacionales con terceros países, que se pondera mucho la apertura de fronteras, que efectos genera en función de los costes en origen y en función de diversos parámetros. Lo que sí se hace, y se está haciendo cada vez más, es exigir a esos países los mismos estándares sanitarios que los nuestros, de seguridad alimentaria. Es decir, en la Unión Mundial de Comercio sí que está permitido que, si nosotros tenemos prohibido determinadas dosis de pesticidas en los alimentos o determinado producto, tenemos topes máximos, cuando se hagan importaciones de terceros países se les pueda impedir las importaciones por no respetar esos marcos. Entonces hay distintos temas de tratar. Tenemos los derechos de carbono, tenemos los derechos de antidumping, tenemos la posibilidad de restringir por razones de salud pública. Hay una panoplia de temas. Y luego el poner la imposición de fiscalidad tiene un problema en la Unión Europea, que los temas de fiscalidad se rigen por la regla de la unanimidad. Tienen cierta complejidad. Tanto no ha habido una reforma fiscal comunitaria para que haya recursos propios los más potentes de la Unión Europea, porque eso requiere unas mayorías muy importantes que hacen más complicado el tema.
Una pregunta algo más genérica. ¿Cómo puede Europa avanzar en cuestiones climáticas y otros asuntos relevantes cuando algunos de sus miembros no parecen estar muy dispuestos a remar en la misma dirección e incluso ni siquiera asumen los principios y valores fundacionales de la Unión Europea? ¿Eso es uno de los riesgos que están ahí dentro de la propia Unión?
Vamos a ver, la Unión Europea es un proyecto complejo que siempre tenía alguna tensión. En materia climática, cuando lanzamos la idea de la neutralidad climática, yo personalmente le dije a mi equipo, oye, esto va a costar mucho sacarlo, esto no va a ser fácil, esto es nuevo. Y entonces empezamos a rodarla. En los primeros consejos de ministros que había, pues había como 11 ministros del llamado Green Growth Group, del Grupo Verde de Crecimiento, que eran muy favorables a la idea, otros ministros que no la veían tan bien y otros que se abstenían y no se pronunciaban. Pero cuando fuimos al Consejo Europeo, en el primero hubo 24 países que dieron su visto bueno a más ambición climática. A la neutralidad climática y a lo que ello comporta. Y en el último, en el que hubo en diciembre de 2019, 28 países dijeron que adelante con los faroles y Polonia dijo que no estaba en condiciones en la actualidad para afrontar ese objetivo. Ahora se ha ido a un reglamento comunitario donde el objetivo de neutralidad está allí. Por lo tanto, aunque haya un país que diga que no, pues probablemente la neutralidad climática será un reglamento comunitario de obligado cumplimiento para todo el mundo. ¿A Polonia qué se le va a hacer? Pues con cargo al Fondo de Transición Justa, apoyarle toda la reconversión necesaria de su sector del carbón. Hay que comprender las circunstancias de Polonia. Polonia no es un país cualquiera en términos de mix energético. Polonia, además, y desde el punto de vista político, en Polonia solidaridad nace en los astilleros de Gdansk y en las minas de carbón de Silesia. O sea, todo el movimiento político polaco tiene un origen en muy vinculado a energías de carácter fósiles, ¿no? Y el sentimiento no es el mismo que cerrar una mina en Alemania. No es igual el tema. Por lo tanto, por eso fue un parlamentario polaco, Jerzy Buzek, el primero que puso la idea del Fondo de Transición Justa metida en el presupuesto europeo. Y ahora ya se discute el reglamento del fondo de transición y la dotación financiera del fondo. Va a haber un fondo para eso específico que puede resolver ese problema.
Quizá la pregunta iba más allá de...
No, el Estado de Derecho. Sí, durante los cinco últimos años hemos visto problemas de derivas de presidentes que han forzado el Estado de Derecho y que han colocado a sus países en una situación que si fueran países candidatos no entrarían en la Unión Europea. Es decir, les pasaría lo mismo que les puede pasar a otros que en este momento están en la lista de espera, ¿no? Y ese es un problema que tiene la Unión Europea, porque la reacción frente a eso es doble, las capacidades que tiene la Unión Europea, si se logran las mayorías cualificadas para eso, y necesarias. La supresión del derecho de voto en el Consejo y la paralización de los fondos estructurales, ¿no? Por lo tanto, hay instrumentos, lo que pasa es que todavía no se han puesto en marcha y la Comisión ha intentado abrir procedimientos ante el Tribunal de Justicia y llevar esto por una secuencia de negociación bilateral y de acción jurídica simultánea para conseguir que se apliquen. No estamos exentos de problemas en la Unión Europea.
No estamos exentos porque hay países que no marchan por el mismo camino, por la misma dirección, y hay otros directamente que se marchan, como es el caso del Reino Unido. Esta semana, precisamente...
Reino Unido es un Estado de Derecho.
Sí, no, es un Estado de Derecho.
Con división de poderes.
Aunque su primer ministro acaba de anunciar que va a saltarse un acuerdo internacional, que es una ley normativa del Reino Unido, como acuerdo internacional que es. Y me gustaría...
Pacta sunt servanda, y yo creo que un Brexit duro, sin salida, sin acuerdo de salida, pues puede generar muchísimas tensiones. Pero un Brexit, un Brexit sin acuerdo de salida y sin negociación de otro acuerdo, pues es malo siempre, ¿no? Yo creo que Reino Unido no calibra el impacto sobre su economía que tiene una salida abrupta de la Unión Europea.
¿Dónde le golpearía con más fuerza, no solamente en el Reino Unido, sino también en la Unión Europea desde su punto de vista?
Desde el punto de vista, la Unión Europea tiene un gran negociador, que es Michel Barnier, que ha negociado acuerdos que eran satisfactorios, los firmó el Reino Unido, se está negociando la nueva relación con el Reino Unido desde el principio de que es una relación privilegiada que tenemos que tener unos y otros, y la negociación comunitaria iba por muy buen camino. Ahora, yo creo que muchas veces en medio de una pandemia la gente quiere distraer la atención, una pandemia que no debe estar muy bien gestionada, quiere distraer la atención con otro foco. Hay muchos especialistas en el mundo en estas cosas. Pero es un foco muy caro para el país. Y yo espero que no lleguemos a la hora cero de la salida abrupta completamente, porque sería muy malo para el Reino Unido y desde luego no sería positivo para la Unión Europea. Pero la Unión Europea está en mejores condiciones de capear ese temporal.
Ya que dice lo de que hay mucha distracción en esto de la COVID, ¿no? También nos está pasando aquí, ¿no?
Yo siempre digo que hay muchas distracciones que a veces no nos hacen quitarnos del problema fundamental. El problema fundamental es qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que hacer en el futuro y cómo equipamos nuestro sistema sanitario en el futuro para que estas cosas no se vuelvan a repetir. No deja de ser paradójico que un país que declara el estado de alarma no sepa en ese momento que carece de infraestructura para tener trajes de protección y mascarillas. Produce cierto desconcierto, ¿no? Y hemos aprendido muchas cosas en esta pandemia y algunas más que tendremos que aprender.
Pues yo creo que terminamos ya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Miguel Arias Cañete, en las conversaciones sobre Europa y más concretamente sobre la Europa sostenible. Esperemos que siga teniendo mucha Europa y mucha fuerza en los próximos años. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.